Pues amigos, otra vez en sus receptores.
Otra semana más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. En las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao le dicen que nuestra radio es la de ustedes. Así que,
¡comenzamos!
El mundo no es mundo si le faltan las noticias, sus retros y lo que ocurrió en el ayer. Así que echamos mano de nuestro retrovisor y vamos a repasar lo que sucedió en los años 1976, 1977 y 78.
...1976, hace 50 años. Fue un año bisiesto comenzando juegos, según el calendario gregoriano. Fue designado como el año del dragón, según el horóscopo chino.
Se inicia el primer vuelo comercial del Concorde.
En el Palacio de los Papas, en Aviñón, Francia, robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso.
En Washington, Estados Unidos, la sociedad de Lockheed es sospechosa de haber sobornado a múltiples personalidades de Europa y Japón.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, José Raquel Mercado, es secuestrado por el M-19.
El gobierno estadounidense reconoce haber realizado experimentos entre 1945 y 1947 con humanos para estudiar el efecto de las radiaciones ionizantes en quienes fabrican bombas atómicas.
El terremoto de Tangwan, China, en 1976 mata a 242.769 personas.
En Nueva York, el delincuente David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, mata a una persona y hiere a otra en el primero de una serie de ataques. ...1977, hace 49 años.
En 1977 fue un año común comenzando en sábado, según el calendario gregoriano. Fue designado como el año de la serpiente, según el horóscopo chino.
Se produce en Bosnia y Herzegovina un accidente de avión en el que fallecen el primer ministro de Yugoslavia, Jemal Bijedić, su esposa y otras seis personas.
Se publica el disco Animal del famoso grupo de rock Pink Floyd, en Inglaterra.
El tren Orient Express directo hace su último viaje.
Se finaliza la construcción del gran oleoducto de Alaska, el Trans-Alaska Pipeline System, que atraviesa el estado sur al norte con casi 1.300 kilómetros de longitud, preparado para funcionar en condiciones climatológicas muy duras.
En Francia se produce la última ejecución en la guillotina. Amida Danjoubi se convierte en la última persona en ser ejecutada en este país.
En Virginia, Grecia, el arqueólogo Manolis Androki descubre la tumba de Filipo II de Macedonia, un hallazgo histórico de gran relevancia.
Se estrella un DC-3 cerca del aeropuerto regional de Evansville, en Estados Unidos, muriendo sus 29 ocupantes, entre los que se encontraba el equipo de baloncesto de la Universidad de Evansville. Se crea el Día Mundial de la Risa o el World Laughter Day. ...1978, hace 48 años. Este fue un año común comenzando en domingo, según el calendario gregoriano, y según el horóscopo chino, 1978 fue el año del caballo.
En Madrid, España, la española Carmen Conde entra a la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esta institución.
En Ciudad de México se hallan ruinas pertenecientes a Tenochtitlán, en el Zócalo capitalino, tras la excavación de la Compañía de Luz y Fuerza. Por igual fue descubierto un monolito de la diosa lunar Coyol Sauki.
En Suiza, unos delincuentes roban el cadáver del actor Charlie Chaplin.
El boxeador español Alfredo Evangelista se proclama campeón de Europa del peso pesado.
En Francia, el petrolero estadounidense Amoco Cady encalla frente a la costa de Bretaña, causando marea negra.
En Estados Unidos, la cadena de televisión CBS empieza a transmitir la serie Dallas.
En el Reino Unido nace Luz Bronze, la primera bebé probeta.
Se realiza en Chile la séptima edición del Gran Premio de la Canción Iberoamericana o Festival de la OTI, resultando vencedora la brasileña Denise de Calafe con el tema El amor, cosa tan rara, una canción que sonaba así.
Sobre el amor, mil poetas lo intentaron definir, y hasta hoy no ha existido el inventor que nos cuente los misterios del amor. Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara, cuando no esperas llega a tu casa. Cuatro letras tan sencillas de escribir, sin embargo, qué difícil encontrar. Puede estar en una esquina.
Pues esto fue el retrovisor, una mirada a los años 76, 77 y 78, pues, recordando un poco unas cuantas noticias de las muchas que ocurrían en estos años.
Allí, donde estés, sea la estación del año que sea, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, estará contigo. Se dice, y no sin motivo, que el encuentro entre un ser humano y un androide, OET, y me las mandé a una ocasión, pues puede ser dramático.
Abducciones, la de Herbert Schirmer.
La noche era realmente invernal aquel 3 de diciembre de 1967. Eran las 2:20 de la madrugada en la ciudad de Ashland, Nebraska.
A bordo de su coche policial, un joven patrullero de 22 años continuaba con sus rondas habituales. No hay nadie por la calle, ni siquiera ha coincidido con el de seguridad de la empresa de etiquetas. Si digo que me impresiona ver todas las naves cerradas sin ninguna luz en las oficinas, seguro que me tildan de miedica.
Aunque Herbert mentía, bueno, no decía toda la verdad, puesto que el único negocio abierto a altas horas de la noche era la estación de servicio en la autopista 63. Como de costumbre, no había clientes.
Al poco tiempo de llegar, cerca de la intersección de dos autopistas, se encontró con lo que parecía ser un camión con grandes rojas luces. Así que, con decisión, giró el volante y se acercó. Un buen policía debe asegurarse que todo esté bien, no sea que el camionero necesite ayuda o esté desvanecido.
Ay, 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 la sorpresa que se llevó nuestro amigo nunca la olvidará. Las luces pertenecían a una estructura en forma oval. Observó que el objeto parecía estar hecho de aluminio. Tenía una pequeña pasarela alrededor y debajo algún tipo de tren de aterrizaje. Aquel objeto flotaba a unos 8 pies sobre la superficie de la carretera.
Preparándose para llamar a su central para informar del incidente, el objeto se levantó con llamas que se dispararon desde el extremo inferior para pasar casi rozando el coche.
Aunque trató de mirar por la ventana o a través de los espejos, aquel aparato era tan rápido que no pudo comprobar qué dirección llevaba. Decidió no llamar por lo que vio y regresó a la estación de policía.
Después de mirar el reloj de la estación de servicio, este marcaba las 3 de la madrugada. Pensó que dicho mecanismo no marchaba muy bien, así que decidió mirar el de su muñeca. Ambos marcaban el mismo horario. Estaba desconcertado. Lo que creía que eran solo unos minutos desde que descubrió aquel extraño dispositivo, había transcurrido una hora desde que avistó aquel extraño objeto.
En su informe indicó que vio lo que quería, que era un platillo volador. Después de redactar en su breve informe, advirtió que había una roncha roja en el cuello. Después le sobrevino un fuerte dolor de cabeza y se sintió enfermo. Decidió que no volvería a trabajar hasta 2 días después.
Los meses pasaron y hasta las oficinas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llegó un informe en el que constaba que un patrullero había visto un platillo volador y que su testimonio de testigo ocular era válido.
La Comisión Condor de la Universidad de Colorado, a la que se le asignó la tarea de investigar y desacreditar principalmente los informes de OVNI, le pidió que viniera a Boulder, Colorado, para volver a contar su encuentro con el OVNI.
El 13 de febrero de 1968, tras ser interrogado por varios funcionarios, estos le pidieron a Herbert someterse a una hipnosis bajo la supervisión del psicólogo de la Universidad de Wyoming, Leo Sprinkle.
Y bajo la hipnosis, pues recordó que después de detener su automóvil cerca de aquel cuerpo ovoide, el motor se apagó y su radio se quedó en silencio.
Un punto blanco emergió de la nave y pareció comunicarse mentalmente con él, evitando que sacara su arma mientras intentaba hacerlo. El caso se cerró sin más. En cuanto a Schirmer, después llegó a ser el jefe de la policía más joven de la zona.
Aunque más tarde dimitió porque la abducción le había trastornado. Para que no sea así.
Pues sí, hay muchos.
La manchita roja y dice, uy, a mí me han aducido, pero, sí. Pero a base de bien.
Y a lo largo de los años, ¿cuántas veces vemos en informativos, en programas de televisión, muchos casos de personas abducidas, como en el caso de este, del señor Schirmer, ¿no? Que han visto un platillo, luego les han hecho unas cosas, el tiempo transcurría de una manera poco normal, en fin.
Y quiero recordar que también un matrimonio que era negro también les aducieron y, bueno, pasaron un calvario.
Lo malo de estos sucesos,
claro que
sí, lo malo es que no se llega al final, o sea, no se llega a detener a estos detener, supuestos detener o hablar con ellos o decirles algo.
¿Qué clase de esposa va a utilizar?
Pues no sé, un marciano
te lanza
un rayo de estos que te inmoviliza, ¿no? Pero no se llega al final del suceso, ¿no? Que sería pues intentar entablar conversación con uno de estos seres, o de dónde vienen, o quiénes son, o qué hacen aquí. Nunca se llega a eso. Siempre asustan al pobre hombre que va por el campo o por un camino, ¿no?
No, lo que dicen, a ver cómo seguimos. Vienen cada dos por tres a ver si seguimos como siempre o hemos cambiado a peor, ¿eh? Nunca
en fin,
mejor.
Dejamos ahí a los abducidos. A tenerlo presente, porque esto es muy importante. De dudas está el mundo hecho. ¿Cuál es el significado de el cementerio está lleno?
Amigo, vecino o conocido, informarles de la necesidad de ser juiciosos, además de no lanzarse a empresas alocadas únicamente por el afán de no pasar por timorato o cobarde. Por eso se emplea esta frase.
A este caso viene una historia real acontecida en plena batalla, teniendo como protagonista a Aquíloco. Este personaje fue un poeta griego del siglo VII a.C.
Pues ocurrió, como decíamos, que estando en plena batalla y observando que estaba sitiado por sus enemigos, perdió su escudo y huyó.
A los que reprobaron su conducta, él les contestó: «El Hades está lleno de valientes».
Aquíloco era muy famoso debido a su lengua viperina, que no dejaba títere con cabeza. Aunque poco se conoce de él, siempre existe alguna reseña que nos indica algún detalle de su vida.
Ser bastardo de Telesillas, noble de la ciudad de Paros y tal, como se llevaba en aquellas épocas, hijo de una esclava cuyo nombre era el de Enipo.
Tuvo que buscarse la vida, pues en su patria pobres existían. Así que se hizo mercenario y partió en busca de lo que no tenía. No pasar hambre y ser un héroe en las batallas.
Tras la figura del militar existía un alma llena de necesidad para narrar lo que vivía o veía, aunque como hemos especificado al principio, el buen hombre no se callaba ni debajo del agua. Así pasó lo que tenía que pasar.
Los que han podido leer sus poesías han encontrado en el bueno de Aquíloco bebían los vientos por una muchacha, Neóbola, hija de Licambes, quien en primer momento prometió darle la mano de su hija, aunque cambió de parecer, parece ser debido al oráculo de Delfos, donde nuestro soldado poeta no salía muy bien parado.
Aquíloco nunca admitió aquella negación, por lo que pasó del amor al odio. Fue tanto el desamor que los atacó sin piedad, haciendo burla de sus dos personas, por lo que la tradición dice que ambos decidieron suicidarse antes que continuar siendo objeto de burla entre sus conciudadanos.
Sobrevino la muerte luchando contra los nasios, aunque no sea una noticia muy cierta. Fue temperamente, o que era muy temporal, como decimos. Temperal.
Fue temperamental.
Exactamente.
Fuerte temperamento.
Exactamente, porque aquí no está muy bien escrito, al expresar la realidad en la que vivía, haciéndola el argumento principal de sus poemas.
Hay un refrán castellano que dice: el que huye y salva la vida puede volver otro día.
Como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo.
Pues sí, el mundo está lleno de dudas, ¿no?
Y de deudas.
Dudas y deudas en muchos aspectos.
Yo prefiero tener una duda que una deuda, ¿eh?
Sí, ¿cuántas veces vemos en el mundo cosas de todo tipo que dudamos? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será cierto? ¿Será incierto?
Sí, porque a lo mejor me meten en un sitio estrecho, con barrotes. La verdad, no. Esa clase de situaciones no me gusta.
¿Qué? ¿Entre barrotes, dice usted?
Película.
Ah, las películas.
Que lo habían en película.
Yo quería que usted decía que no le metan a usted entre barrotes.
Las dudas, sí. Las dudas, no. Las deudas, esas son peor.
Duda, como decía alguno, duda que algo queda.
Lo dudo, que hay es un amor más puro como el que tienes en mí.
Sumérgete en el cofre de las palabras, donde cada frase es una joya y cada conversación un mapa del tesoro. ¿A qué se llaman cristales de hielo? A drogas que se venden en forma de pastillas, polvo, cristales o a trocitos llamados hielo cristal. Son los apodos de la metanfetamina, cuando se toma en forma de cristal. Es una droga popular, sobre todo entre los adultos jóvenes y quienes van a muchas salas de fiestas y clubs nocturnos.
Pero no vamos a hablar de drogas, sino de otros cristales mucho más misteriosos. En diciembre del 2016, hizo 8 años en que en la ciudad de Sigulda, en Letonia, se pudieron observar unas misteriosas columnas de luz que fluían por encima de dicha ciudad. Esta pequeña ciudad es famosa por sus bosques.
Seguiremos diciendo que Sigulda está a unos 40 kilómetros al noreste de Riga. Es una hermosa ciudad medieval que se llena en verano con la llegada de turistas locales y en invierno regresan para ver a la naturaleza en todo su esplendor.
Sé positivamente que lo primero en lo que se pensó fue en cosas de extraterrestres. Pronto los expertos desbarataron el castillo de naipes creado en torno a esta hipótesis. Era algo más sencillo. Cristales de hielo en el aire.
Durante un invierno inusualmente frío, el aire que fluye en esos momentos está lleno de cristales de hielo suspendidos y se da por hecho que las columnas que observaron se formaron por el reflejo de la luz de los puntos de luminosidad de la ciudad, o sea, por las farolas y demás luces que había por ahí.
No obstante, algunos científicos expresaron que aquellos pilares no son muy comunes. Y esto se ha sumado la voz de un experto en óptica atmosférica. Estos pilares son misteriosos, tienen cubiertas curvadas, inexplicables, incluso arcos curvos procedentes de su base. Es más, aún tratan de descifrar por qué los pilares se ensanchan en sus extremos más lejanos, dando a las columnas ese aspecto gótico que las hace tan bellas y extrañas.
Cuando al principio hablábamos de los extraterrestres, partimos de la base de la que informaba Aigar Truín, vecino de Sigulda. El aire era muy frío y estaba lleno de pequeños cristales de hielo el 28 de diciembre de 2008, cuando vimos estos pilares extraños de luz. Mi hijo exclamó: «Los alienígenas están llegando».
El ruido que ustedes escuchan es que el hielo se está partiendo, se está rompiendo.
A ver, ¿cómo?
Ese sonido es del hielo.
A ver, escuchamos. Sí, a ver, escuchamos. Muy curioso.
Sí, el ruido está bonito lejos.
Sí, eso es. Lo malo que te caigan encima de la cabeza los hielos, te pueden hacer daño, claro.
Hombre, según, si son unas columnas que bajaban, por supuesto que automáticamente algún no dice nada de heridos.
No hay cosa.
O sea, que serían mil milímetros.
Vamos a ponernos debajo de los cristalitos.
Que deje usted de robar. Quítese. Pues fíjese, señor director, fantasma, dícese de la imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía, o sea, que a lo mejor no existen, ¿eh?
También un fantasma es una visión quimérica como la que se dan en los sueños o en las figuraciones de la imaginación.
También imagen de una persona muerta que según algunos aparece a los vivos.
Y ni siquiera ellos se pueden imaginar sus castillos sin fantasmas. Me refiero entre ellos a, ¿quién si no?, a los escoceses.
Siempre me he preguntado el porqué del fantasma que siempre se pasea a partir de las 12 de la noche y arrastrando pesadas cadenas, e incluso sin pie ni cabeza.
Este mundo, el fantasmagórico, está lleno de amargas vivencias y peores muertes, de fallecer sin cumplir con lo prometido y por ello vagar sin descanso hasta encontrar a alguien que te ayude a llevar a cabo muerto lo que en vida no pudiste o no quisiste.
Historias escuchadas en boca de nuestros abuelos, libros leídos con avidez sintiéndonos los protagonistas de la historia, cine que no nos priva de imágenes aterradoras, aunque mucho tiene que ver los efectos especiales, el maquillaje y desde hace unos años el ordenador.
Fantasmas que se pasean por los siete mares, el holandés errante que aparece en medio de una tormenta con su barco del siglo XIX dispuesto a hundirnos. Los que visitan el Museo del Louvre pueden encontrarse en alguna de sus salas a Belfegor, historia llevada al cine, o el alma de una reina que luchó para que su estirpe reinase en Inglaterra, Ana Bolena, quien se pasea por la Torre de Londres.
Pues fíjese usted, mientras caminaban por los campos de la ciudad de Carintia, al sur de Austria, la escritora Barbara Clanton, acompañada por su hermano, se toparon con un castillo que ambos señalaron de cuento de hadas, con sus agujas y sus torreones.
Después de contemplarlo por espacio de varios minutos, continuaron su paseo hasta llegar a un pequeño pueblo. Entraron en una tienda para comprar unas provisiones. «Bonito pueblo», precisó Bárbara al señor que les había atendido. «Es el mejor», contestó él.
Aparte, claro, está el castillo tan hermoso que mi hermano y yo hemos visto hace poco tiempo.
Es cierto, ya no me acordaba. Parecía de cuento de hadas.
Eso es imposible. El castillo de que hablan fue destruido hace muchos años. Ambos miraron al hombre.
Nos trasladamos a Inglaterra, donde discurre la siguiente historia. Varios miembros de la familia Tweedale en Yorkshire compartieron una visión fuera de serie, el de una tía muerta años antes.
De regreso a la casa, la señora contó a una amiga de su tía lo que habían visto. Iba acompañada de un perro blanco, de pelo corto y, por cierto, bastante inquieto.
Oh, sí, ya lo recuerdo. Por cierto, le apreciaba mucho.
Efectivamente. Su tía había tenido un perro, aunque nadie de la familia lo hubiese conocido.
Retrocedemos hasta el año 1860. ¿Por qué? Sencillamente por la aparición de la fotografía, lo que hizo que muchos se lucrasen haciendo creer a los demás que era verdad lo que en ella se veía, espíritus, aunque toda regla tiene su excepción.
Y sucedió en casa de la viuda Mary Toldon Lincoln, quien utilizó un nombre supuesto cuando posó para un fotógrafo a quien apodaban el fotógrafo de los espíritus, de nombre William Murray.
Cuando por fin la fotografía estuvo en manos de Mary Toldon Lincoln, esta vio que tenía una borrosa efigie de su difunto marido, el presidente Lincoln.
Fantasmas que recorren caminos, senderos, como el caso de la senda situada en Carver Chase, en la que se cree que vaga un fantasma de tiempos prerromanos. El aspecto que lleva este espectro era un manto gris y monta en un caballo sin aparejos.
O el fantasma del castillo de Scotney, en Kent, Inglaterra. Este castillo posee un foso con oscura agua, que es el lugar predilecto del ectoplasma. Cuando corren malos tiempos, llama a la puerta principal del castillo. Puede tener una historia de fantasmas y de espectros que recorren los castillos a las 12 de la noche.
Ahí se contaba antes, no sé si seguirá contando este chiste, no me atrevo.
No se atreve a decirlo, ¿qué? Es muy malo, es malísimo.
No es malísimo. O sea, era un inglés, un francés y un español. Y resulta de que, bueno, se meten en un hotel y, claro, no hay sitio y tienen que esperar a que se ve una habitación
que se libre,
quede libre. Le meten al inglés, llega a las 12 de la noche y se oye: soy el fantasma de los ojos verdes. Uf, el inglés ni esperó, se alargó, pero vamos, como alma que lleva el diablo. Bueno, oiga, puede pasar, monsieur. Ya tiene la habitación libre.
El francés entra ahora,
sí,
¿no?
Sí, el francés. Entra el francés y le pasa lo mismo. Se escapa corriendo. Llega el español, se mete en la habitación. Soy el fantasma de los ojos verdes. Y así. Y otra vez con la misma sonete. Soy el fantasma de los ojos verdes. Y poco no mota de calles, te lo voy a poner morado.
Hay que, eso dijo el español, ¿no? Como no te crees, bueno, para eso era español, claro.
Y digo, bueno, te los voy a poner morado, déjame en paz.
A ver cómo hablaba el fantasma, es este, ¿no? Este que estamos oyendo. A ver.
Corramos un tupido velo.
Bueno, pues ya le dejamos al fantasma. Se le entiende bien lo que quiere decir, ¿eh? Sí, muy sí. Claro, hablando. Tiene una dicción, pero ¿qué dicción tiene?
Pregúnteme usted algo, que yo le respondo como fantasma.
A ver, responda, a ver, ¿cómo le respondería usted al
fantasma? A ver, hágame una pregunta.
¿Qué tal está usted, señor fantasma? Bueno, ya, vamos a dejarlo ahí.
Es posible que si los barcos que fueron a pique pudiesen hablar, lo harían con todo lujo de detalles. La fragata Medusa, una muerte sin anunciar.
Hablarían del día de su nacimiento y del momento en que su timón fuese conducido por la hábil mano del timonel.
Pero tenemos que decir que no solo la tripulación tiene que ser buena, también lo tiene que ser su capitán, un lobo marino curtido por el sol y su experiencia, y no ser como el capitán de la Medusa, Hoer Duroy. Que, bueno, Chumarrey, conozcamos su historia.
Nuestro barco será una fragata real quien había abandonado el puerto francés de Rochefort el 17 de junio de 1816 para navegar hasta Saint-Louis, ahí en Senegal.
Lo cierto es que la Medusa era la reina de las fragatas, invencible y libre de navegar por donde quisiera, sin importarle nieblas y la mar arbolada, cuando el oleaje aumentaba notablemente la altura y la longitud de las olas y de sus crestas, y la espuma se dispone en bandas estrechas en dirección del viento.
Ahora conozcamos algo más sobre el mangarrián. Es un mangarrián, como ustedes, amigos oyentes, saben, pues es un señor descuidado, que le importa un bledo todo, en fin, que hace lo que le da la gana. Pues este mangarrián va a llevar a su fin a esta fragata. Desciende de una familia burguesa ennoblecida bajo el reinado de Luis XIV. Hughes huye de la Revolución Francesa en 1790 para buscar refugio en Inglaterra.
5 años después, en 1795, participó en la expedición de Quiberón, en el regimiento Héctor Marín Royal, del que fue uno de los raros supervivientes. Ya empezamos.
Un año después se marcha a Westfalia, en Alemania, donde se casa ese mismo año con Sophie Elisabeth von der Brugny, de una familia de caballeros teutónicos.
En 1815 es indultado durante la restauración como reingreso. Aprovechó un decreto que le permitía regresar a la Armada, obteniendo el grado y pensión de capitán de fragata.
Después de una gran experiencia, 25 años en tierra y en los despachos, eso es experiencia,
vaya marino,
¿no? Sí, y que disfrutaba más de los salones y de los bailes oficiales en el exilio de Inglaterra, que claro, navegando por los mares del mundo, pues le dan el mando de la fragata Medusa, reemplazando al comandante bonapartista François Poney.
A bordo se encontraban el nuevo gobernador de Senegal junto a su familia, el personal administrativo que le acompañaría en su nueva misión y un batallón de infantería de marina.
Las instrucciones eran bien claras. Al llegar a la altura del Cabo Blanco debían tomar precauciones por los peligros conocidos de navegación en la zona. Nos encontramos entre las Islas Canarias y Cabo Verde. Al salir de Tenerife, el capitán de la nave decide navegar a toda vela, dejando atrás a los barcos que lo acompañaban. La corbeta Eco le sigue a poca distancia, enviándole señales luminosas por precaución.
Ajá, todo fue en vano. A pesar de que la mar se iba poniendo cada vez más turbia debido a la cercanía de un banco de arena, llegó lo inevitable. La fragata encalló en el banco de Arquín, el cual sí se encontraba posicionado perfectamente en las cartas náuticas de la época.
La fragata quedó a merced de la fuerza del mar y del viento tras el accidente. Comenzaron a aligerar la nave para permitir que el casco aflorase a superficie y realizar las maniobras pertinentes de primeros auxilios.
Y parecía que lo iban a conseguir, pero las grandes olas la empujaban hacia el levante. Una y otra vez estaban atrapados.
El capitán da la orden de abandonar el barco y con más rapidez que un rayo ocupa él, sus oficiales y los súbditos más conocidos, pues claro, los mejores botes salvavidas.
Como pueden construir una balsa que llevará 147 personas, de ellas 120 son soldados con sus oficiales. Dicha balsa sería arrastrada por los botes salvavidas, sin conocerlo. La traición esperaba un momento.
Transcurridas pocas horas, cortan el cordón umbilical que les une a dichos botes y que quedan a la merced de las olas.
Posteriormente, el mar, que estuvo tranquila, comienza otra vez a narvalarse. Y la única barrica con agua, ya que tenían otras, pero eran con vinos, ¡hala!, va y se cae al agua.
Pasados 12 días del hundimiento de Medusa y la desesperación, sigue mandando en la balsa, lo que ha provocado que algunos de los tripulantes se hayan suicidado, pues se tiraron al mar.
Pero otros se comen a sus compañeros o matan a machetazos por unas galletas que solo les duran un día. Deben evitar en un sol de justicia. Tienen que beberse su propia orina y lanzar por la borda a los más débiles para poder conservar el vino que les quedaba por beber.
Un día más tarde, un 17 de julio de 1816, la balsa fue rescatada por la nave Argus. Por suerte, ya que no hubo ningún intento de búsqueda de la balsa por parte de los franceses. El capitán fue objeto de la ira de los soldados amotinados y que no pudo reponerse de sus heridas y su estado calamitoso. El cirujano Jean-Baptiste Henri Savigny se salvó milagrosamente y gracias a él el mundo supo lo terrible de aquella experiencia. También se salvaron un solo soldado y posiblemente un marinero. El resto de afortunados fueron oficiales y pasajeros.
El 25 de febrero de 1817, Duroy es juzgado por un consejo de guerra. Corre el riesgo de ser condenado a muerte.
El 3 de marzo de 1817 es declarado culpable del encallamiento de la Medusa, de su abandono y de su pérdida, así como del abandono de la balsa.
Será privado de sus condecoraciones como caballero de las órdenes reales de la Legión de Honor y de San Luis, destituido de oficiales de la Armada y condenado a 3 años de prisión. Me parece poco.
Tras su encarcelamiento se retiró a la casa de su madre, el castillo de La Chenot en Vichy-Beaufy, en Haute-Vienne, donde acumuló deudas, tanto que en la toma de su castillo tras su muerte, su hijo se suicida.
Pero llegamos al año 1980 y Francia recuperó esta historia que estaba sin contar. El escritor Jean-Yves Blot fue enviado por el Servicio Arqueológico francés en una expedición que consiguió localizar los restos del barco y con ellos la recuperación de una historia fundamental para Francia.
Este episodio se tornó en una enorme vergüenza pública para la monarquía francesa, recientemente restaurada en el poder después de la derrota definitiva de Napoleón.
Es que encima les corta los botes salvavidas y les lleva a la deriva. Es que hizo todo muy bien.
Sí, a mí es lo que más me...
Se notaba a los 25 años.
Sí, me hace gracia este artículo, de este comentario, que él y sus oficiales se subieron los mejores botes salvavidas, fíjese usted.
Hombre, claro. Iban a hacer.
Cuando un capitán de barco, pues tiene que ser el último en abandonar la nave,
¿no? Y dijo,
oye,
que esto se va a pique y yo no me interesa.
¿Y sabe usted quién es el primero que tiene que salir con...? No, vamos a pasarnos de un barco a un avión. Un avión sin tierra tiene peligro de incendio o de una explosión. ¿Sabe usted quién es el primero que tiene que salir?
No lo sé, pero le dejo usted que lo diga.
Pues el primero no es el comandante de vuelo, es el auxiliar de vuelo el que tiene que ser el primero para indicar a los pasajeros cómo tienen que salir o por dónde tienen que salir. Y el último, sí, en este caso es como el capitán de un barco, es el comandante de la aeronave el que tiene que abandonar la misma, el último.
Ya tiene usted, en el Titanic había gente que se disfrazaba de mujeres para poder... salvarse, para poder coger el primer bote salvavidas y largarse de allí.
Y el capitán Smith, el capitán de Titanic, pues fue el último, se supone, porque no se supo más de él, no se le encontró el cadáver ni nada.
Ese que otro también la preparó antes de Titanic.
Sí, porque decía que no estaba muy ducho en la materia a la hora de manejar un barco de esas características, como era el Titanic, ¿no? En fin, así se escribe la historia, como solemos decir muchas veces.
Un bosque sin igual, el bosque de piedra o Selín. Se conoce a este extraordinario bosque de piedra con más de 400 kilómetros cuadrados, situado a 86 kilómetros al sur de Kunming, que es capital de provincia de Yunnan, como la primera maravilla del mundo.
Su espectacular conjunto de formaciones basálticas parecen surgir del suelo como si se tratase de árboles petrificados.
Es que estos relieves que nos atañen fueron provocados por la disolución de la caliza roca sedentaria, que está compuesta en su mayoría de carbonato de calcio. Rondan los 270 millones de años de antigüedad, provocando tanto en extranjeros que las visitan como los propios visitantes nacionales, un espectáculo solo para sus ojos.
Como todo lugar con encanto mágico que se precie, tiene su leyenda. En ella se habla de una hermosa joven, Yi, de la cual se enamoró un soldado y a la que se le negó contraer el matrimonio con el elegido, por lo que se convirtió en piedra.
Así que el día 24, el día del calendario lunar, muchas personas de la misma etnia de la joven convertida en piedra celebran el Festival de la Antorcha, en el que interpretan bailes regionales y competiciones de lucha.
Gracias al amor del viento por estas piedras, ha logrado esculpirlas hasta convertirlas en un paisaje único e irrepetible.
El punto donde más atención quizá ponga a los visitantes sea la roca sobre la que se han escrito las palabras Silin, aunque la caligrafía actual haya sustituido a la anterior. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2007 por la UNESCO.
Formación geológica e importancia. El paisaje único del bosque de piedras es el resultado de la topografía kárstica, que es donde rocas solubles como la piedra caliza se disuelven por el agua durante vastos periodos de tiempo.
Los imponentes pilares, intrincadas formaciones rocosas, estuvieron una vez sumergidos bajo el mar, poco profundo. A medida de que la tierra se elevó y las aguas retrocedieron, La erosión esculpió la piedra caliza en las extraordinarias formas que vemos hoy.
Pero ¿por qué es una visita obligada cerca de Kunming? El bosque de piedras es fácilmente accesible desde esta localidad, lo que le convierte en un destino popular para una excursión de un día, podríamos decir. Su paisaje de otro mundo ofrece un mercado, mejor dicho, un marcado contraste con el paisaje urbano de Kunming, ofreciendo una escapada refrescante a la naturaleza.
Tanto si eres entusiasta de la geología, un aficionado a la fotografía o simplemente buscas una experiencia de viaje única, el bosque de piedra te dejará asombrado.
A veces la naturaleza nos sorprende con formaciones tan curiosas que capturan nuestra atención de inmediato, sobre todo por los miles de columnas de roca que se alzan hacia el cielo compitiendo con los árboles que la rodean.
Y como yo digo siempre, llegados a este punto, lo que les comento, vean fotografías, vean vídeos de estas formaciones tan maravillosas y seguro que ya cogen ya para el avión y se marchan allí.
Pues sí, y un paseo a la naturaleza y ver estos espectáculos pues es algo grande para la vista, ¿no?
Y una de las veces en Ibiza, creo que fue, había un señor que se paraba, abría los brazos y los cerraba. Y, gimnasia, no sé, puede ser. Y la amiga que venía conmigo le dice, perdone, ¿me puedes decir por qué hace eso? Dice, porque estoy abrazando a las montañas.
Ah, abrazando a las montañas, eso es difícil, ¿eh?
Muy gracioso aquel.
Pues llegados a este punto, se me había olvidado saludar a los amigos oyentes que están ahí al otro lado del receptor en el 107.7 de la frecuencia modulada. Esto Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el Cofre de las Palabras, su programa con sus amigos Maite Fuentes, como digo, por un lado, y Julián Milo por el otro.
O sea, tenemos dos lados, ¿no?
Sí.
El suyo y el mío.
Está a mi derecha y
pues
usted a su izquierda.
Pues devuélvame el mío, claro, que se lo ha quedado. Quite. Devuélvamelo, porfa. Así por la mitad no puedo luego salir.
Le voy a llevar yo ahora ya para terminar nuestro programa. ¿Sabe hasta dónde?
Madre mía.
Pues hasta China.
En avión no voy, ¿eh?
Hace un momentito le decía a usted que le voy a llevar ya para acabar nuestro programa hasta China. No, no va a ser China, va a ser un país cercano, muy cerca. Japón, que no es lo mismo, claro.
Ya, sí. Pero mire, hablando de Japón, ¿qué es el karoshi? Es la palabra que en Japón se utiliza para designar a la muerte que ocurre de repente por exceso de trabajo. Algo que sucede con relativa frecuencia en esta tenaz sociedad.
El primer caso de karoshi data de 1969, en la década de los 50, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro japonés, Shigeru Yoshida, en su empeño por reconstruir el país, pidió a las empresas que hicieran lo imposible para contratar a cuantos más trabajadores mejor, a cambio de que estos se entregasen en cuerpo y alma a esas empresas.
Morir para vivir, la culpa es del karoshi. Entonces se produjo, entre comillas, el milagro, y hoy en día Japón es una de las superpotencias económicas y tecnológicas más importantes del mundo.
Viendo los resultados, las empresas empezaron a financiar sindicatos, casas para los trabajadores, zonas recreativas, transportes, clínicas, guarderías. Todo giraba en torno al trabajo y Japón empezó a registrar las jornadas laborales más largas del planeta, una media de 60 horas semanales.
Esto provocó que a principios de los 80 la economía se disparase y con ella llegase el boom de la burbuja japonesa, Baburo Kiri. Una de las burbujas especulativas más grandes de la historia de la economía moderna y con ello el karoshi.
Vamos a citar dos casos separados para la diferencia de años. Estamos en el año 2002. Un empleado de 30 años de la empresa Toyota fallece tras haber realizado más de 80 horas extras por término medio en 6 meses y 114 en los últimos 30 días. Al principio, el Ministerio de Trabajo se negó a pagar una indemnización a su viuda, pero un tribunal reconoció que el trabajador fue víctima del agotamiento.
Año 2015, Mafuzi Takashi, de 24 años, comienza a trabajar en abril de ese mismo año en The Soup, el gigante de la publicidad, a la que era imposible llevar a cabo maratonianas jornadas laborables.
7 meses después, el día de Navidad, se suicidó saltando por el balcón de un edificio de su compañía. Esto es lo que podía leer en su cuenta de Twitter. Mi cuerpo y mente están totalmente destrozados. Una inspección de trabajo certificó que llegó a trabajar 105 horas extras al mes anterior a su muerte.
Tomar días libres, un motivo para disculparse, no era la primera vez que un problema de este tipo ponía en evidencia a la poderosa Densun, y tampoco la última.
Pero por desgracia, casi el 23% de las empresas niponas reconocen que sus empleados pueden llegar a trabajar más de 80 horas extras al mes, según un informe sobre los casos de Karoshi, publicado a principios de octubre del 2017 por el gobierno.
Tradicionalmente en Japón el trabajo nunca que se sepa se ha entendido como una carga, sino como una virtud, aunque existe la idea de que la lealtad a la empresa es la total dedicación al trabajo, fuera de horario e incluso los fines de semana.
Es la tercera economía mundial. Se consume de media solo el 40% de las vacaciones pagadas. Cuando un trabajador toma días libres, es costumbre pedir disculpas a su compañero. Igual que en muchos países de Occidente, ¿no? Y sobre todo el nuestro también.
Oh, madre mía.
Asimismo, eso de pedir disculpas a sus compañeros porque te vas de vacaciones, pues hombre, solamente hacen los japoneses. Asimismo, tenemos que saber que el sistema de horas extras en Japón es de los más baratos del mundo, un 25% sobre la jornada normal, por lo que se tiende a abusar de ellas en vez de contratar nuevos empleados.
Los expertos de este tema inciden en que es importante cambiar la mentalidad de los jefes y empresarios, ya que la mayoría no son conscientes de que Karoshi es un problema que puede darse en sus oficinas y fábricas y de que uno de sus empleados podía ser el siguiente en suicidarse.
El gobierno, ante la gravedad de la situación, aprobó el año pasado una ley para frenar la epidemia del exceso de trabajo, que apunta sobre todo a la necesidad de limitar las horas extras legales. Se trata de una ley que reconoce que existe el fenómeno y habla de la responsabilidad por parte de las autoridades, pero no establece medidas concretas como limitar claramente o encarecer las horas extras, lo que la hace muy poco efectiva.
Pues eso, dice, perdonad, pero os quedáis ahí. En fin, no le vamos a sacar pies de plomo, pero
así sí, funciona, sí, claro. El mundo laboral en Japón.
Claro, tener tiempo para la vida de pareja y no digamos para tener hijos, que ya roza la ciencia ficción. Bueno, de hecho, demográficamente hablando, Japón está desapareciendo, ¿eh? Creo que en el 2018 solamente se registraron, fíjese usted, 921.000 nacimientos. El futuro de las pensiones en Japón es que no hay futuro para las pensiones. También es cierto que el Saroki o otros cuantos terremotos impiden que más de 20.000 personas al año lleguen a ancianos.
Y que personas que han sucumbido a la presión y al estrés laboral o que no soportan la vergüenza de haber sido despedidas simplemente desaparecen. Ya no tienen nombre, ni familia, ni amigos, ni por supuesto trabajo. Se vuelven un fantasma para el Estado. Se estima que más de 100.000 japoneses al año se convierten en yohatsu, personas que desaparecen a propósito y ocultan, diríamos, su paradero, a veces durante años e incluso de décadas.
Osima, encima que tienes la desgracia de perder el trabajo, como que eres un, no sé, un leproso.
Alguna vez he visto en algún artículo que hay trabajadores que no quieren vacaciones, quieren seguir trabajando.
Ya, pero...
Tómese 15 días. No, no, no. Es así, la mentalidad del japonés. Sí. Hoy a lo mejor ha cambiado, ¿no? Igual a
bueno,
lo mejor
yo creo
es como
no.
todos nosotros, que nos dan vacaciones y bienvenida sea, ¿no?
Ya, pero no sé. Yo creo que de raíz no está cortado. Seguirá siendo a lo mejor menos llamativo, pero...
También se comenta que en las empresas que hay, por ejemplo, pues igual 200, 300, 400 trabajadores o más, si uno pues necesita ir al servicio, ese tiempo que va al servicio, hay un señor encargado de descontar ese tiempo para luego descontarle del sueldo. Fíjese usted, usted va al servicio, pues tiene necesidad, pues le van a descontar el 2 o 3 minutos que esté en el, ahí, ¿no?
Bueno, incluso tienen esto clases, o sea... Para que los niños vayan...
Sí, guarderías escuelas, en las mismas empresas.
Sí, sí, pero eso no es vida, porque esa no es tu casa. Tu casa es tu casa.
Pero
el sitio, la ciudad donde vivas, pero es que coger los trenes con esas distancias, bueno, es increíble.
Y luego los empujadores que hay ahí en Japón, en Tokio, por ejemplo, los metro, en el metro de Tokio es enorme, los empujadores, porque ya sabes que son los empujadores, ¿no? Sí. Son los
unos
que,
señores con guante blanco que
sí,
te empujan
para que te metas dentro, porque va en los vagones están llenos de gente que muchos el cuerpo va lo llevan medio fuera, y el empujador que hace, te empuja, te mete a presión como sardinas en lata, y ala, al trabajo. Así rige la vida laboral ahí en Japón.
Yo creo que no tan explícita como estamos contando. Yo creo que posiblemente...
Bueno, eso que se contaba hasta ahora. A lo mejor, como los tiempos cambian, pues a lo mejor sí, también esto en Japón ha cambiado.
Volveremos a mirar si es verdad que sigue así, o va a más o va a menos.
Nos informaremos. Pues bien amigos, los mejores deseos para todos ustedes desde el Cofre de las Palabras con un contenido ameno donde los haya.
Él es y será Julián Bilbao.
¿Y qué me ha dicho? Y ella será, vamos, lo ha sido desde pequeña. Pero ¿por qué me mira así?
Porque me suena, me suena de que no estará diciendo que soy baja de estatura, lo soy.
No
hace falta que lo publique. No le van a dar nada por eso.
No le digo a usted que es baja de estatura porque usted no es baja de estatura.
No, soy baja de estatura baja.
Pues ella es Maite Fuentes y junto a su amigo Julián Bilbao, como les he dicho, soy yo quien les habla, que les hemos acompañado desde su receptor en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Si desean navegar por internet, estaremos esperándoles en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Han pasado hoy por nuestro programa El Retrovisor y miramos un poquito lo que ocurrió en los años 76, 77 y 78. Las abducciones, el caso de Herbert Schirmer allá en Nebraska. ¿Existen los fantasmas? Pues parece que sí. La fragata Medusa, una muerte sin anunciar con un capitán un tanto mangarrián, como se suele decir. Un bosque sin igual, el bosque de piedra Oshilin, allá en China, que merece la pena visitarlo.
Japón.
No, el Japón es el Karoshi.
¿Ah, sí?
La muerte ocurrida
¿seguro?
Por
el...
¿Seguro? Sí.
Vaya, entonces no estaba en este momento.
El Karoshi en Japón, la muerte ocurrida, cómo no, por el exceso de trabajo, ¿quién lo diría, no? Y usted con su frase no puede terminar el programa sin marcharse, sin decirla.
Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú.
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por su atención, gracias por estar ahí. Hasta un próximo programa si Dios así lo dispone y saludos cordiales.
Sean felices. Cuesta poco, aunque hay que ser... ¿Cómo se dice?
tenaces y constantes.
Eso es, tenaces y constantes. Ah. Y alguna cosa más.
Ha estado usted hoy muy bien, ¿eh? Ha estado usted muy bien.
Sí.
Le felicito, ha estado muy bien el programa.
Sí. La luenga de trapo. Bueno. Hoy, ¿qué le vamos a hacer?